Bueno, ya estamos preparados para contarles las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana pasada.
Un evento benéfico islámico atrae a unos 2.000 jóvenes al Palau de Congreso de Cataluña.
Cerca de unas 2.000 personas de la comunidad islámica, la mayoría jóvenes, asistieron el domingo pasado a la segunda edición del evento benéfico La Noche de la Esperanza, organizado por la ONG Internacional Islamic Relief, en el Palau de Congreso de Cataluña, en Barcelona, en España. El acto, que también se celebró los pasados días 6 en Melilla y 8 en Madrid, ha tenido por objetivo recaudar fondos para los niños huérfanos de todo el mundo y ha hecho especial hincapié en los afectados por la guerra de Siria. Islamic Relief es una organización humanitaria islámica que fue creada en 1984 y que ayuda a personas afectadas por conflictos y desastres naturales, y que cuenta con un programa de apadrinamiento que respalda a más de 60.000 huérfanos en más de 25 países del mundo. Cuenta con el apoyo de instituciones como la Comisión Europea, el Comité Internacional de la Cruz Roja o las Naciones Unidas, entre otras.
Según una última estadística, los holandeses tienen conceptos erróneos sobre el Islam.
El Instituto de Investigación Ipsos ha demostrado que los holandeses tienen ideas erróneas sobre los musulmanes y están influenciadas por la propaganda de los medios de comunicación antiislámicos. Desde 2012, Ipsos ha estado estudiando los conceptos erróneos de las personas sobre diversos temas para mostrar la distancia entre lo que piensan y la realidad. La historia de la llegada de los musulmanes a los Países Bajos se remonta al siglo XVI, cuando los comerciantes otomanos se asentaron en las ciudades portuarias del país. Entre 1960 y 1973, el crecimiento económico holandés obligó al país a recurrir a la mano de obra extranjera, lo que llevó a la inmigración de trabajadores turcos y marroquíes a los Países Bajos. La nueva ola de musulmanes está formada por solicitantes de asilo e inmigrantes de las antiguas colonias del país, Indonesia, Surinam, y la mayoría de la población musulmana holandesa vive en Ámsterdam, Rotterdam, La Haya y Utrecht.
La obra social La Caixa organizó una jornada sobre el Islam democrático en el Palau Macaya en Barcelona, en España.
El Club de Roma y la Obra Social de la Caixa organizan el acto Islam y Democracia de la mano de Adalbi Harty, catedrático de la Universidad Mohamed V de Rabat, especialista en estudios hispánicos y latinoamericanos y promotor del diálogo a la diversidad cultural y el respeto a los derechos humanos como modelo de convivencia. La conferencia se enmarca dentro del siglo Democracia, Diversidad y Cohesión Social, iniciado el pasado mes de marzo con el propósito de profundizar, de la mano de expertos de prestigio, sobre cómo desde los valores democráticos se puede gestionar la diversidad y la divergencia para contribuir a la paz, la concordia y la cohesión social.
En Moscú se publica un atlas de población islámica.
Este trabajo es el resultado de un proyecto llevado a cabo por la Fundación para el Diálogo entre Civilizaciones, en colaboración con la Asociación de Religiosos Musulmanes de Rusia y patrocinado por la Oficina de la Presidencia de la República de Rusia. El atlas presenta por primera vez al público una descripción completa y detallada de la presencia islámica en todo el territorio de la Federación Rusa. Numerosos expertos y académicos de varias universidades y centros de investigación rusos contribuyeron a su implementación. En el atlas se presenta de manera detallada 5.556 centros islámicos distribuidos en todo el país, incluyendo escuelas, universidades, lugares de culto, centros culturales, asociaciones y oficinas del clero islámico. La obra se enriquece con un centenar de mapas y 200 diagramas. También prestó atención a la descripción de las características étnicas y culturales que caracterizan a las diversas comunidades que conforman el panorama islámico de la Federación Rusa. Anteriormente se había realizado lo mismo, pero para la religión cristiana ortodoxa.
seminario científico en Murcia, en España, con el título El legado de Ibn Mardanis.
Muhammad ibn Sa'd ibn Mardanis, más conocido como Ibn Mardanis, o en la documentación castellana como el Rey Lobo, convirtió a la antigua provincia de Tutmir en un reino independiente entre 1147 y 1172, que llegó a englobar un extenso territorio que incluía relevantes localidades levantinas y andaluzas. En los últimos 3 años, el proyecto de investigación El legado de Ibn Mardanis ha tratado de definir la dimensión histórica real de este gobernante andalusí y de su emirato a través de un análisis minucioso de las fuentes escritas y de un estudio intensivo del registro material conservado, gracias a la financiación de la Fundación Séneca. A lo largo del seminario científico, distintos investigadores de ese proyecto y algunos colaboradores de otras universidades españolas trataron de dar a conocer algunos de sus principales resultados, analizando los fundamentos ideológicos, económicos e institucionales del emirato de Ibn Mardanis a través de sus principales manifestaciones materiales.
Taller de Ayun Ritmos Amazigues del RIF en la Fundación Euroárabe en Granada, en España.
La Fundación Euroárabe y la Fundación Doctora Leila Messiaen organizan en el marco de su Cátedra Internacional de Cultura Amazigh el taller de Ayun sobre ritmos amazigh. El taller, dirigido al público adulto, tuvo lugar del 10 al 14 de diciembre en la sede de la Fundación Euroárabe y fue impartido por la artista rifeña Anissa Icarri.
Se celebró el 6º Encuentro Juvenil Islámico de Argentina en la provincia de Buenos Aires.
El Centro Islámico de la República Argentina, CIRA, junto a su Departamento de Juventud, organizó el 6º Encuentro Juvenil Islámico en la localidad de Varadero, provincia de Buenos Aires, en Argentina, los días 1 de diciembre y 2 de diciembre. Uno de los principales objetivos del evento fue brindar a los jóvenes participantes elementos de formación y herramientas para profundizar sus conocimientos acerca del Islam, además de impulsar a todos los participantes a desarrollar sus características personales y potenciar sus prácticas religiosas con el fin de incrementar en el adolescente un rol activo en la comunidad y en la sociedad en general. A partir del lema y consigna fundamental del encuentro, que es Comprometidos con el Futuro, se realizaron charlas de formación orientadas al liderazgo, a la motivación personal, se brindaron herramientas para el desarrollo del diálogo, la ética y la conducta islámica. También se llevaron a cabo actividades recreativas y deportivas como fútbol, vóley, básquet, ping-pong, palestra, arquería y fogón, acompañadas también de la realización de los rezos obligatorios y de las súplicas en comunidad. El espíritu del encuentro fue de hermandad, de diversión, pero también de trabajo en equipo, de conocimiento y reflexión, exaltándose la importancia de la buena conducta y de los valores primordiales en la vida de un musulmán.
El regreso del escritor marroquí más internacional en la Fundación Tres Culturas de Sevilla, en España.
La Fundación Tres Culturas y el Instituto Francés de Sevilla, en colaboración con la editorial Cabaret Voltaire y la Fundación José Manuel Lara, organizaron la presentación del Castigo de Taha Ben Jelloun, uno de los escritores marroquíes de mayor proyección internacional y miembro de la Academia Concord. En El Castigo, es un relato autobiográfico de Benjoub, cuenta el calvario de 19 meses de detención que sufrieron 94 estudiantes por haberse manifestado pacíficamente por las calles de las principales ciudades de Marruecos en marzo de 1965.
Se unen distintos líderes religiosos para cuidar la Amazonía peruana.
Líderes musulmanes católicos, evangélicos, protestantes, hindúes, budistas e indígenas establecieron una alianza interreligiosa en Perú para poner fin a la deforestación y proteger a los guardianes de los bosques del país. La iniciativa compromete a los representantes de las principales tradiciones religiosas, líderes indígenas, científicos del clima y ONG en Lima a resistir la destrucción de la Amazonía peruana, que cubre el 60% de la masa terrestre del país y donde viven 1.200 comunidades indígenas pertenecientes a 55 etnias nativas. El objetivo de esta acción conjunta es la defensa de la Amazonia peruana, que ha perdido ya 8.000 kilómetros cuadrados de bosque desde que el Papa Francisco llamó a protegerla hace ya casi un año.